Buenos días. Feliz Navidad a todos. No los escuché. Feliz Navidad, ¿cómo están? Bueno, yo pensé que están así medio raros, porque la cultura hoy no quiere decir Feliz Navidad, porque tienen un problema y un conflicto con Cristo. Se parece que voy a tener que repetirlo, y tal vez alguien decir, no, ya no lo digas. Sí, Feliz Navidad a todos ustedes. Feliz Navidad. Gracias al Señor por su bondad y su misericordia con nosotros. No merecemos el hecho de poder cantar y celebrar su gloria, su poder. Imagínense si los ángeles cantaron gloria en lo alto. ¿Cómo deberíamos de cantar nosotros que hemos sido rescatados, redimidos y salvados por un Dios tan maravilloso y poderoso como el nuestro? Estoy muy agradecido con el Señor, no simplemente por el acto histórico que ha trastornado la historia del mundo, pero con el hecho de que ha salvado a un vil pecador como yo. Y si usted es creyente, el regocijo en su corazón no debería ser el anhelo de comer relleno navideño estas fechas. El anhelo en su corazón debería ser dar gloria y honor a aquel que dio su vida en la cruz de Calvario para rescatarlo del infierno. Amén. Las palabras que no son mencionadas en Navidad, infierno, pecado y la ira de Dios. Pero la Navidad no tiene razón de ser si nosotros no nos damos cuenta y nos apercibimos a nosotros mismos que somos pecadores, que íbamos camino al infierno y que la ira de Dios cayó sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Lo entiende? No voy a prometerle que este 2017 los cielos estarán abiertos para usted. No voy a prometerle que vendrán abundantes bendiciones para tu vida en el 2017. Pero quiero decirte que la palabra de Dios sí garantiza, Dios es fiel y bueno. Y protege y cuida a sus hijos. Dígale a la persona que está a tu lado, Feliz Navidad, hermano. El Rey nació y anhelo que también nazca en tu corazón. La mayoría de las personas hoy perdieron la Navidad. Están tirados en sus camas, ni siquiera pudieron levantarse. Están pensando en la comida aún, después de haber comido, creo, en exceso. Están pensando en si hay bebidas aún, pero han perdido por completo el significado real de la Navidad. Pero gloria a Dios por lo que Dios nos permite estar aquí hoy para escuchar su palabra. Y quiero, antes de continuar, orar, y quiero pedirte hacer algo necesario para mí hoy, que celebramos el nacimiento del Dios Todopoderoso. Que te pongas sobre tus rodillas y le des gracias a Dios por ser el Verbo, Dios con nosotros, encarnado. Tomar la forma de hombre para morir en la cruz del Calvario y redimirnos de nuestros pecados. Padre, te agradecemos tu bondad, Señor. Dios, hoy solo queremos reflexionar en tu palabra. Aviva nuestros corazones mientras leemos la Escritura. Que nuestros ojos sean abiertos, Señor, a tu verdad. ¿Cuántos hoy aquí sentados, Señor, igual están perdidos, Señor? Porque están siguiendo la religiosidad, están siguiendo un Dios que no está en la Escritura. Y yo te ruego, mi Señor, así como Juan capítulo 1 dice, la luz vino al mundo, Señor, que también venga a nuestra vida de una forma sobrenatural, divina, Señor, para hacernos ver lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Cantamos, Señor, canciones tan salvajes y profundas, Señor. Todo dándote gloria y honor a ti, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Y Dios, que no sean solamente palabras que salen de nuestros labios, pero que salen de lo más profundo de nuestro corazón, porque te amamos. No por el hecho que hemos recibido bendiciones de ti, pero por el hecho que ahora somos tus hijos. Redimidos, comprados con la sangre preciosa. Ese bebé en el pesebre, sus manos pequeñas, sus pies pequeños, indefenso, moriría en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Señor, esas manos que sostenía María, que lo sostenían en sus piernas, serían las mismas manos que serían crucificadas en la cruz del Calvario para redención del pecador. Y nos regocijamos, Señor, porque no merecemos, Señor, ni tu venida, Señor. No merecemos que usted viniera al mundo, Señor, en forma de hombre. No merecemos que haya vivido una vida plena, santa, pura. No merecemos tu sacrificio perfecto en la cruz. No merecemos tu sangre preciosa. No merecemos que resucitaste, venciste, abatiste la muerte, cancelaste el dominio del pecado en nuestras vidas, anulaste la deuda de nosotros, recibiste la ira de Dios en la cruz y hoy reinas sentado en el trono y pronto regresarás por tu iglesia. Señor, gracias porque podemos humillarnos. Por lo menos si no lo hemos hecho de corazón, estamos humillados físicamente, Señor. Y mi anhelo, Señor, es que nuestros corazones se postren ante ti. En tu nombre, Padre, oramos. Amén. Vamos a leer la porción de la Escritura para esta mañana. Voy a quitar esto de aquí porque no miro a estas personas. Quiero verlas. Vamos a ir a Mateo, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 18 para poder tener un contexto sobre el texto que vamos a estudiar. Mateo 1, 18 en adelante. Dice así: ese es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje que el Señor, a través de su profeta, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Vamos a estar simplemente meditando en la palabra de Dios. Dios con nosotros. Emmanuel. Emmanu con nosotros. Él. La palabra proviene de Elohim. Entonces, Emmanu con nosotros. Él de Elohim, que es Dios. La forma más literal de ver Emmanuel es con nosotros Dios. Dios con nosotros. Jesús sigue siendo el nombre, el hombre que trae consuelo a los desesperados, angustiados, que trae salvación al pecador, esperanza a los desesperados. Es un hombre alto, grande, glorioso, excelso, sublime, pero será también un hombre y un hombre odiado, menospreciado, deshonrado. Muchos lo recibirán, muchos lo rechazarán. Jesús tiene el nombre que está por encima de todo nombre. No hay salvación en ningún otro. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Y este es Cristo Jesús. No hay otro nombre como Jesús. Y para ser más claro, estoy hablando de la persona de Cristo, el Mesías, el Salvador. Porque en su tiempo Jesús era un hombre muy común. Entonces el nombre, la personificación del nombre en Cristo, es lo que da el poder glorioso de su nombre. ¿De dónde vino? ¿Quién era? No hay otro nombre como Jesús. No hay otro hombre como Jesús. No hay otro Dios como Jesús. Espero que sea más que un nombre para ti. Espero que sea tu Señor y Salvador. El hecho que sepas su nombre en la mente no garantiza salvación para tu vida. Esa Navidad, Dios vino en la forma de hombre. Dios tomó la forma de un hombre. Juan 1.14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, de poder. ¿No es asombroso que Cristo vino? ¿No captura tu mente y tu corazón de que Cristo dejó su trono y su gloria en los cielos y tomó la naturaleza de un hombre, 100% hombre y 100% Dios? Esto debe capturar nuestra mente, como leían Cain, Génesis 3.15. Es la respuesta de Dios al hombre por su incompetencia de salvarse a sí mismo. Ni siquiera Adán y Eva pudieron. Y Dios tuvo que proveer para ellos la salvación y la solución. Y aquí tenemos a este niño que representa la bondad, la gracia, la misericordia de Dios para los pecadores que no pueden salvarse a sí mismo. Y la representación de Cristo como el Salvador dice, Dios con nosotros. En Cristo Dios proveyó un medio por el cual podemos acercarnos al Padre. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Eso significa que estábamos en nuestra condición separados de Dios. Por definición, la santidad es separación. Dios es santo, santo, santo. Y el hombre es pecador, pecador, pecador. Cristo proveyó el medio para el cual pudiéramos acercarnos a Él. Cada hombre regenerado, nacido de nuevo, tiene acceso directo al trono de gracia por medio de los méritos de Cristo. ¿Tú tienes acceso al Padre? ¿Tienes acceso al Padre? ¿Tienes acceso al trono de gracia? Llegas al trono de gracia y le dices, papi, aquí está mi corazón y mi vida rendida y sometida a ti. Puedes contar, correr desesperadamente, aún con cargas en tu corazón, venir al trono de gracia, postrarte sobre tus rodillas, tirar todas las cargas sobre él y decirle, Padre, aquí está mi vida y mi corazón y mi ser. No quiero otra cosa más que estar a tus pies. Puedes correr desesperadamente, puedes correr con alegría en tu corazón, con regocijo en tu corazón y postrarte ante el trono del Dios Todopoderoso. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Cristo Jesús. Y porque creo eso en mi corazón, puedo llegar al trono de gracia y llamarle a mi Señor, papi. ¿Puedes llamarle papi a Él? Dios no me ve, y Dios no te ve si eres hijo de Dios como un pecador sucio. Dios ve la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ha sido justificado por los méritos gloriosos de Cristo. Pero ¿cuáles son las implicaciones? Porque solo vamos a ver el texto número 23 y lo llamará Emmanuel. ¿Cuáles son esas implicaciones para nuestra vida? Y estamos casi terminando este año, 2016. Quizás hubieron muchas cosas que no pudiste hacer. Quizás ya en tu lista para el 2017 están un montón de cosas que quedaron a medio terminar en el 2016. ¿Cuáles son las implicaciones que tenemos como creyentes al saber que Dios está con nosotros? ¿Has meditado en esto? ¿Dios está con nosotros? Si eres un hijo de Dios, Dios está contigo. No estoy hablando de un Dios que está en todas las cosas. Estoy hablando de un Dios presente en la vida del creyente. Estoy hablando de intimidad personal entre Dios y la criatura que ha sido redimida por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuáles son esas implicaciones que tenemos como creyentes? ¿Cómo esto, cómo saber y aplicar que Dios está con nosotros, va a ayudarnos, no solo a terminar este año, pero iniciar el otro año, poniendo nuestra mirada en Él? El texto dice, ella dará a luz un hijo y le llamarán su nombre Jesús, lo que significa Dios salva. Dios salva. Su nombre, Jesús, significa Dios salva. ¿Por qué si eras tan bueno en tu propia capacidad y fuerza moral, ibas a necesitar un salvador? ¿Por qué tus buenas obras pueden salvarte? ¿Por qué razón, si tus buenas obras pueden redimirte ante Dios, por qué razón enviaría Dios a su Hijo? Simple. No puedes salvarte. No hay manera que el hombre en su propia fuerza y capacidad pueda salvarse. En el Evangelio de Mateo me sorprende tanto que el primer libro en el Antiguo Testamento es Mateo, que significa regalo de Dios. Pero no simplemente me llama la atención esto. Hay 400 años de silencio entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Inicia dando una referencia a la humanidad de Cristo, a su deidad. En el capítulo 1 hay una genealogía, los antepasados de Cristo. Está abocando a su persona natural como hombre, 100% hombre. Pero sin embargo leemos el milagro de que una mujer piadosa, por medio del poder del Espíritu Santo, está embarazada. Capítulo 1, su naturaleza como hombre. Versículo 18 en adelante, su naturaleza divina. Pero su definición, Jesús, Dios salva. Y le pondrán su nombre, dice, y lo llamarán Emmanuel como un título. Dios está con nosotros. 400 años, el pueblo no escuchó nada. Y el pueblo se perdió el regocijo de dar la bienvenida al glorioso Rey. ¿Cuántos de nosotros, no solo por estas fechas, pero todas las fechas, todos los días de este año y todos los días del año que vienen, hemos perdido y regocijarnos en el Señor? Es bonito poder recordar que Cristo nació, aunque no nació un 25 de diciembre. Es bonito recordar, porque hay tantas profecías en Escrituras que nos recuerdan el nacimiento de la promesa, de la simiente, para redención y regeneración del hombre. Mateo está citando Isaías capítulo 7, versículo 14. Cristo es el regalo de Dios para el pecador. ¿Y saben qué es el regalo que ha sido más rechazado? Una persona en sus cinco sentidos, con lógica, inteligente, nunca rechaza un regalo. Pero el hombre en su naturaleza pecaminosa ha rechazado el mejor regalo que puede tener. Cristo Jesús. Veámonos en Juan capítulo 1. Otra descripción del nacimiento glorioso de Cristo. En el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Juan capítulo 1. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. El hecho de no glorificar a Dios, ya sea en esta fecha o en todo el año, es ingratitud en el corazón del hombre. El hecho de que no puedo celebrar y decirle a la gente, gloria a Dios por el nacimiento de Cristo, revela la perversión en el corazón del hombre. Porque ahí dice, todas las cosas fueron creadas por medio de Él Y no solamente por medio de Él, para Él. Entonces la Navidad, hablando del tiempo aquí, no debería ser un tiempo simplemente para festejar que tenemos vacaciones o que hay comida en nuestra mesa, pero celebrar que todo debe ser para la gloria de Él. ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo, en su bondad y su misericordia, mostró su luz a nosotros por medio de su poder glorioso. Nuestros ojos fueron abiertos para ver la belleza de Cristo y ver la luz tan gloriosa del Señor. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¡Qué regalo tan hermoso! Dios con nosotros. Toma forma de hombre. Cumple la promesa del Padre en Génesis 3:15. Y no tenía que hacerlo. Escuchen bien esto. No tenía que hacerlo. No tenía que ser humillado en el camino a la cruz. No tenía que morir por nosotros los pecadores. No era su responsabilidad. No es un derecho que el hombre tuvo. No merecía morir en la cruz del Calvario por ti ni por mí. ¿Entiendes eso? No era su responsabilidad. Pecamos en contra de un Dios santo. ¿Por qué actuamos toda nuestra vida pensando que nosotros merecemos que Dios haya venido al mundo? Merecemos que haya caminado una vida de santidad y pureza, sin pecado, sin mancha. Merecemos que haya muerto en la cruz del Calvario. Merecemos que la ira de Dios cayó sobre sus hombros. Merecemos que haya resucitado entre los muertos, para que así nosotros, los que merecemos, tengamos vida eterna. No mereces nada. Por eso es tan grande ese regalo. Porque no lo mereces. No lo ganaste. Y aún en tu mejor momento, lo puedes merecer. Dígale a la persona que está a su lado, no lo mereces. Sin pena, dígaselo, porque no lo merece. Yo se lo estoy gritando a ustedes, no lo merecen. Desquítense con el que está a su lado, no lo mereces. Eso sí les gusta. Es el regalo de Dios. Dios con nosotros. Sin embargo, muchos rechazaron ese regalo tan precioso y hermoso. ¿Quién es Jesús? Él es Emmanuel, Dios con nosotros. La vida de Jesús no inició en el vientre de María. La vida del Redentor no nació en el vientre de María. Lo acabamos de leer. Él ya existía. Desde antes de la fundación del mundo. Ya existía. Su cuerpo físico humano creció en el vientre de María. Pero el Salvador no creció ahí, no nació ahí. Y no fue formado ahí. De hecho, no fue formado. Es Dios. Desde una eternidad pasada, una eternidad presente y por toda la eternidad. ¿Quién es Jesús? Es el Emmanuel, Dios con nosotros. Eso demuestra su deidad. Busquen en la Biblia a otra persona que se le haya descrito como se le describe a Jesús. Busquen otra persona en la Biblia que pueda decir las cosas que Jesús dijo. Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Soy la puerta, soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, soy la resurrección y la vida. Soy la vid verdadera. No hay otro nombre como el de nuestro Señor. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Creador de todo lo que hay. Él es el Dios encarnado que descendió para vivir, humillarse, para identificarse con nosotros, para servir al Padre y servirnos a nosotros, no lo merecíamos. El hecho que Él dijo, vine a servirles, no significa que merecías el servicio. Eso debe humillar más tu corazón. Porque muestra el corazón y el carácter de Dios a salvar al hombre que no merece ser salvado. Si Dios decide mandarnos al infierno, a todos nosotros sigue siendo justo y santo. Jesús no es solo un buen nombre. Jesús no es solo un tipo cool, con el pelo largo y sus sandalias. No es el tipo hippie que anda amando a todo el mundo o repartiendo comida. No es el tipo recto o moral. No reduzcas a Cristo, Dios, con nosotros a los términos del hombre. No solo es un buen amigo. Jesús no solo es un buen amigo, un buen terapeuta, un benefactor o el gerente de un banco que puede financiar tu vida. Me suena ilógico que los hombres sigan buscando a Dios simplemente porque quieren los beneficios de Dios, pero rechazan a Dios. Quieren la salud, quieren la riqueza, quieren la prosperidad. Jamás, escuchen esto, Dios va a financiar una vida así. Si un hombre común y corriente, con lógica y con inteligencia secular en su mundo, jamás financiaría una vida de caos, menos Dios en su sabiduría inmensa. ¿Cómo Dios va a querer dar bendiciones a un hombre que solo quiere vivir para su propia gloria y honra? No es congruente con su carácter. Pero Dios bendecirá a sus hijos. Y no estoy hablando de riquezas monetarias. Bendecirá a sus hijos. Entender lo más importante es Cristo en el corazón de ese hombre. ¿Por qué vino? Jesús vino. ¿Por qué vino? ¿Te has preguntado por qué razón vino? El punto no es simplemente vino. Ahora preguntemos, ¿por qué razón vino? ¿Vino a conocernos? ¿Estaba aburrido en el cielo? ¿Con tanta belleza? ¿Con los ángeles cantando y adorando? Le dije, estoy aburrido, voy a ir allá abajo. Se mira que se están divirtiendo. Vino porque tú y yo no podíamos salvarnos de nuestra multitud de pecados. Vino para salvarnos. No vino para hacerte la vida mejor. Vino a salvarte. A rescatarte del infierno y la condenación eterna. No vino a darte una casa de 2 pisos. No vino a darte una cuenta bancaria de 10 cifras. No vino a darte una mejor salud. Vino a redimir tu corazón. La pregunta ahora, ¿salvarnos de qué? Del pecado, la muerte eterna y del juicio venidero. Esa es la ira de Dios. Se está acumulando para aquellos que no han abandonado su manera perversa de vivir. Tienes una cuenta de ahorro inmensa, amigo. Si tú no eres hijo de Dios, estás ahorrando condenación y juicio para el día del Señor. Malaquías, el libro antes de Mateo, capítulo 4. El Señor de los ejércitos, versículo 1. El Señor de los ejércitos los celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Dios vino a salvar al hombre de ese juicio venidero. No hay nada que pueda salvarte si no es Cristo. No hay salvación. Permite decirlo claro, aunque la Biblia es clara. No hay salvación fuera de Cristo. Sin Cristo estaríamos aún caminando hacia el infierno. Sin Cristo, tú y tu burrito sabanero van al infierno. Espero que haya sido claro. No hay forma de salvar el corazón perverso del hombre sin Cristo. Jesús salva del pecado. Pregunta aquí antes de continuar, ¿eres salvo? Pudiste haber cantado las canciones, levantado tus manos. Pudiste haber tenido una buena actitud ayer, Nochebuena. Pudiste haberte levantado con mucho ánimo hoy. Pero aún así, estás condenado al infierno eterno. Mi pregunta, ¿eres salvo realmente? Hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo en tu corazón. ¿Por qué es tan importante ahora entender Dios con nosotros? Porque nuestra tendencia es olvidar. Nuestra tendencia es minimizar el carácter de Dios. Nuestra tendencia es impresionarnos por los destellos del mundo. Nuestra tendencia es simplemente dejar de confiar en el carácter de Dios. La mayoría de las mentiras que creemos y que posiblemente estamos creyendo hoy tienen que ver simplemente que no estamos viendo a Dios como Él es. Que no estamos viendo a Cristo por lo que Él es. Pensamos en nuestros corazones que Dios nos desampara. Peleamos en nuestros corazones de que Dios no es justo, que Dios no es bueno, que Dios no es fiel. Que nos deja, que nos desampara y que no cumplirá sus promesas. Y el hecho que Él dice en Mateo capítulo 1, Dios está con ustedes. Jesús, el Salvador, nos hace recordar de que Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a su palabra. Y si Él dice, Dios, a los hijos de Dios, les dice, está con ustedes. ¿Por qué vivimos como vivimos? Porque hemos olvidado el carácter de Dios. Porque hemos olvidado quién es Él. Cuando Dios dice, Emmanuel, Dios con nosotros, Él está diciendo a sus hijos, son mi pueblo, ya no son huérfanos, ya no están perdidos. No están abandonados. Y si eres hijo de Dios, quiero decirte esto muy claro. No estás solo. Aún en el momento más duro de tu vida, este año, no estás solo. El engaño de Satanás es hacerte creer que estás solo. Y hacerte olvidar que Dios está contigo, como hijo de Dios. El significado, pensando en esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Adán y Eva tenían comunión con Dios, caminaban con Dios, hablaban con Dios, estaban con Dios, disfrutaban a Dios. Y el pecado entró al mundo y perdió la comunión e intimidad, Adán y Eva con Dios. Y nosotros nacimos así, sin esa intimidad profunda y estrecha con Dios. Cuando Dios dice que en Jesús, el Salvador, se le llamará Emmanuel, Dios con nosotros, está regresándonos la esperanza de poder tener comunión con un Dios todopoderoso y personal. Un Dios amoroso. Lo que Adán y Eva perdieron en el huerto, Cristo, con su poder y su majestad, lo recupera, nos los da. Lo que Adán y Eva perdieron en el huerto, en Cristo, es vindicado. Dios con nosotros. Imagínense la grandeza de este acto tan profundo que los ángeles vinieron en multitudes a cantar. Eva pecó, Adán pecó, pero Dios en su amor y su misericordia nos da un sumo sacerdote, sin mancha, perfecto, para restablecer lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén, comunión e intimidad con Dios. Eso es la posición. Si eres hijo de Dios, la frase que Dios dice, Dios está con nosotros, es posicional. Dios no puede estar con el pecado. Dios no puede estar relacionado con el pecado. Significa que cuando Dios dice, Dios está con ustedes, algo pasó en nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la suficiencia de Cristo, la majestad de Cristo en la cruz del Calvario, redimirnos de nuestro pecado, es impuesta sobre nosotros. Ahora Dios puede estar contigo. ¿Lo entiendes? la esperanza de poder tener una relación afectuosa con Dios, porque Cristo cumplió en la cruz del Calvario. Y Él dijo, consumado es, todo ha sido terminado. No hay nada más que tengas que hacer, simplemente disfrutar de la relación con un Padre amoroso. ¿Por qué no lo hacemos? No hemos entendido qué significa Dios con nosotros. No simplemente nos movió, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la oscuridad eterna, nos trajo a la luz en Cristo Jesús, a su reino glorioso. Cristo eliminó la brecha que separaba al Padre con los pecadores. Ahora la pregunta, ¿cómo la eliminó? Cristo recibió el castigo eterno que tú y yo merecíamos recibir. Si hay algo que tú mereces, es el infierno. Dígaselo a la persona que está a su lado. Si hay algo que mereces, es el infierno. Solo eso. Número uno, entonces, hay intimidad, hay relación con Dios. Dios con nosotros, Cristo Jesús, nos dio lo que Adán y Eva perdieron, relación perfecta con Dios, intimidad con Dios. Esta gloriosa palabra, Emmanuel, significa que Cristo está con nosotros y es una asociación de cercanía a Dios. No simplemente porque Él era Dios, ¿ok? No simplemente porque Él era Dios, estamos acercándonos a Dios, sino porque Él era el camino al Padre. No simplemente estamos con Dios. No simplemente tenemos compañía de Dios, sino que estamos juntamente con Él. Porque Él ha puesto el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Imagínense el grado de intimidad que el creyente debería tener con el Padre. Seguramente solo nos acercamos a esta fecha a pedir, quisiera, Señor, esto, esto, esto y esto. Cuando hemos tenido toda nuestra vida separado de Dios, muerto en nuestros delitos y pecados y por el nacimiento, la muerte y resurrección de Cristo, podemos tener acceso al Padre y solo venimos a pedir chucherías. Cuando podemos acercarnos y crecer bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Quizás como creyente no tienes intimidad con Dios. Mi pregunta entonces, ¿realmente Dios está contigo? ¿El Espíritu Santo está moviendo tu corazón a ir al trono de gracia constantemente, no solo a pedir, pero dar gloria y honor por lo que Él ya hizo? No solo mi posición ha cambiado. Estaba muerto en mis delitos y pecados, estaba muerto espiritualmente, estaba en oscuridad eterna, pero mi identidad ha cambiado. Dios con nosotros. Al poner el sello en mi corazón, ya no soy el mismo hombre. Mi identidad ya no es la identidad vieja. Soy una nueva criatura. Eso es Efesios 1. Ahora ya no estoy muerto espiritualmente. Ahora dice, estoy sentado a la mesa del Padre. ¿Entiendes? Dios con nosotros significa también tu identidad. Ya no estás muerto en tus delitos y pecados. Ahora estás sentado a la mesa del Padre. Comiendo un banquete. Cuando solo ibas a comer basura, ahora comes en la mesa del Rey. Y no como un invitado, pero como su hijo. Porque nos adoptó. Eso tiene que explotar tu mente. El hecho que el niño nació, creció siendo un hombre justo, piadoso, sin mancha, sin pecado. Murió en la cruz del Calvario. Pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Murió y resucitó al tercer día. Y fue levantado y está en los cielos sentado en el trono. ese Dios glorioso garantiza hoy que tú, cuando éramos huérfanos, cuando eras huérfano, ahora tienes otro título que se llama Hijo de Dios. ¿Entiendes? Eres Hijo de Dios. Él entiende, Dios con nosotros, entiende tu dolor y tu necesidad. ¿Sabes eso? Él entiende tu dolor, tu necesidad y puede ayudarte en lo que necesitas. Eso es Hebreos capítulo 2. No tengo todo el tiempo para leer el capítulo, pero es Hebreos 2, 5 al 18. Solo quiero leer una porción de la Escritura. Poderosa. Hebreos capítulo 2. Versículo 10 del capítulo 2. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Tienes el mejor hermano mayor que puedes tener. Puede llamarte tu hermano. Pues Cristo le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo. Reunido te alabaré. Y también dijo: pondré mi confianza en él. Es decir, yo y los hijos que Dios me dio. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podría morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Versículo 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote. Dios con nosotros entiende tu dolor y aflicción. No te justifica, pero entiende que mucho pecado con el que estás luchando, porque Él luchó también con el pecado. Pero no se dejen engañar de la autocompasión de nosotros. Eso es muy diferente. Entiende, comprende, sabe. Y Él dice, puedes lograrlo. Puedes vivir una vida piadosa enteramente para la gloria de Dios. Pero no cae en nuestras trampas de autocompasión. Porque Él fue el sumo sacerdote. Tenía que pasar así para ser nuestros sumos sacerdotes. Dios con nosotros es una promesa perpetua. Hoy, mañana, pasado mañana, Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue estando con nosotros. No olvides eso. Si te olvida todo, no olvides esto. Es una promesa perpetua. Dios con nosotros. Aún estando en este cuerpo corruptible, Dios está con nosotros. Y cuando Él venga por su iglesia, estaremos con Él por toda la eternidad. Si Jesucristo es Dios con nosotros, entonces vayamos donde Él. Preguntemos. Corramos a su trono. No necesitas un intercesor. Ya tienes uno y su nombre es Cristo. Acerquémonos con toda confianza a Él. A su trono. Ese es Hebreos 4:16. Acerquémonos al trono de gracia con toda confianza y libertad. Eso significa el Dios con nosotros. Ahí recibirás misericordia y encontrarás la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. ¿Estás corriendo al trono de gracia? ¿Qué significa Dios con nosotros? Seguridad y protección. seguridad y protección. Si dime, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es Romanos 8, 31 en adelante. Dios con nosotros significa seguridad para el creyente. Seguridad en las promesas de Dios. Seguridad en los brazos de Dios. Si Dios está con nosotros y a favor de nosotros, ¿podrías perderte del camino? ¿Podrías perderte del camino cuando Dios está con nosotros y nos guía? Eso es Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y las manos de mi Padre y las manos mías, nadie las puede arrebatar. Estás seguro en los brazos de Dios. Esa es una verdad que es profunda. Estás seguro en los brazos de Dios. Mi única pregunta es, ¿tú realmente estás en los brazos de Dios? Para poder disfrutar de esa seguridad, de esa guía. ¿Qué más nos implica que Dios está con nosotros? Descanso. El descanso a nuestro corazón. En Éxodo 33, versículo 12 al 17. Pero solo voy a leer el texto, la respuesta de Dios a Moisés. Éxodo 33, 12 al 17. El versículo 14 dice, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo. Esas son palabras a Moisés. Le dice, yo mismo iré contigo. Y dice después, te daré descanso y todo saldrá bien. Iglesia, nosotros hemos olvidado que Dios está con nosotros, que tenemos acceso al Padre. Cualquier momento, en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, tenemos relación directa con el Padre. Eso significa Dios con nosotros. Y pensando en el año que inicia, deberíamos anhelar en nuestro corazón buscar más de Dios, conocerle más a Él íntimamente y profundamente, confiando y creyendo en la promesa de Dios. Hoy y mañana sigue siendo igual, Dios está con nosotros, sabiendo que estamos seguros en sus manos. Nada puede separarnos del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades. Nada puede separarte del amor de Cristo. Eso significa Dios con nosotros. La seguridad que tenemos, la protección que tenemos. El descanso que tenemos en Dios. Si Dios está con nosotros, confiemos entonces que Él está con nosotros y descansemos en los brazos del Señor. Yo mismo iré contigo, le dijo Dios, y te daré descanso. Dime, iglesia, ¿qué más necesitas oír? Si Dios te dice, yo iré contigo. Yo estoy contigo. ¿Qué más necesitas oír? ¿Qué cambiaría en tu vida si estas palabras Dios las dijera a ti? Yo iré contigo. Pero en Cristo las ha dicho Dios con nosotros. Y Jesús dijo, yo enviaré un Consolador, el Espíritu Santo, a sus corazones. Ahora mi pregunta, ¿por qué entonces estamos viviendo como vivimos? Si Dios está con nosotros, ¿por qué vivimos como vivimos? Y no estoy hablando de tener una super fuerza humana para enfrentar el día, pero más bien de eso, humillado ante el Señor y decir, Señor, te necesito. No quiero hacer hoy algo que deshonre tu nombre. No quiero hacer hoy algo que salga de mi propia fuerza y naturaleza. Si tú estás conmigo, ¿por qué voy a hacer algo que tú puedes hacer mejor que yo? Bajo tu fuerza, tu dirección y tu guía. ¿Cuántos aquí hoy presentes tienen un sabor amargo en su corazón, desesperanza, desánimo, y que piensa que no hay un futuro mejor, que ya no hay esperanza. Pero quiero decirte, la esperanza está en aquel 100% hombre, 100% Dios, que dijo, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios salva. Y una vez más quiero decir, yo no prometo y no voy a prometer el 2017 los cielos se abrirán. Lo único que quiero que se abra es tu corazón a ver la bondad y la misericordia de Dios. Y si viene bien y si viene mal y si vienen cosas buenas que nosotros pensamos que son buenas o cosas que son muy buenas o cosas muy difíciles, quiero decirte algo, Dios está contigo si eres hijo de Dios. No solamente en Navidad, iniciando este año, quiero recordarte, Dios está contigo, entonces búscale con toda tu fuerza y con todo tu ser. Anhela conocerle profundamente, íntimamente. Él está ahí. Corre a su trono. Busca consuelo. Busca ayuda. Busca dirección. No sigas viviendo la vida cristiana por tu propia cuenta y capacidad. Eso es Dios con nosotros. Piensen en esto, un padre con su hijo. Y su hijo está aprendiendo a andar en bicicleta. Esta es la ilustración. Piensen en su hijo. Y su hijo está aprendiendo a andar en bicicleta. Tiene desconfianza, no tiene las dos rueditas de los lados, solo las dos ruedas, no tiene las dos rueditas adicionales para no caerse, pero tiene a su padre, que es mucho mejor que las dos rueditas, ¿verdad? Y Dios dice, y el padre dice que va a estar con nosotros. Y puede ser que nos caigamos de la bicicleta, pero Dios sigue estando ahí para recogernos y recoger la bicicleta y volver a decirnos, vuélvete a subir. Y empieza a empujarnos. Y no, a veces pensamos, porque tambalea la bicicleta, ya no estás. Pero miramos atrás y Él sigue sosteniendo la bicicleta. Esa es la ilustración. Dios está contigo. Si eres hijo de Dios, Dios está contigo todos los días de tu vida. ¿No lo dijo Jesús? Yo estaré con ustedes todos los días de su vida. ¿Por qué razón lo olvidamos tan rápidamente? ¿Saben por qué? Simplemente queremos las bendiciones. Pero aún en el momento más difícil de tu vida, en la crisis más profunda de tu vida, Dios está ahí. ¿Por qué? ¿O para qué? Para moldear tu corazón y puedas decir, te necesito, papi. ¿Por qué Dios permite las dificultades en nuestra vida? Para que nosotros podamos ir corriendo y decirle, papi, te necesito. ¿Recuerdan lo que perdimos en el huerto del Edén, la intimidad con Dios? Dios permite las situaciones difíciles para que tú experimentes qué significa depender de Dios. Y eso es amor. El amor de Dios. Con esto termino. Cuando entendemos entonces la implicación tan grande sobre nuestra vida de Dios está con nosotros, vamos a entender lo que Simeón dijo en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 12. Simeón era un hombre, dice la palabra de Dios, piadoso, que Dios le había dicho que no iba a morir hasta que viera al niño nacer, hablando de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 32. Cuando él vio al niño, dice, Señor, ahora sí, ya vi al niño, puedes llevarme cuando tú quieras. Pero dice algo tan profundo. Yo quiero dejar esto en tu corazón como la aplicación para tu vida. Que puedas experimentar, primero, qué significa que Dios está contigo. Mira, cuando piensas en eso, Dios está con nosotros. ¿Por qué vas a envolverte en pecado ofendiendo a un Dios santo? Cuando entiendes que Dios está ahí, ¿por qué vas a hacer las cosas que deshonrarían, te pondrían en una situación difícil si las personas te vieran? ¿Por qué tomarías decisiones para no glorificar a Dios sabiendo que Dios está ahí? ¿Cómo vivirías cada mañana sabiendo que Dios está ahí, escuchando tus quejas todos los días? Pero escuchen esto. Cuando entiendes qué significa Dios está ahí nutriendo nuestro corazón, aún en las pruebas, en las dificultades, nutriendo nuestro corazón. Simeón dice que cuando él vio al niño, versículo 32, dice, él es una luz para revelar a Dios. Cuando entiendes que Dios está contigo, la única cosa que tú vas a querer hacer en tu vida es mostrar a Cristo. Oye, mire, esto es fácil de entender. Si yo estoy orgulloso de alguien que está conmigo, yo lo presento. ¿Sí o no? Si yo me siento seguro de ese alguien que yo conozco, yo lo presento. Y digo, él es la persona. Y lo que Simeón está diciendo ahí, él es la luz que revela a Dios. Y Dios está con nosotros. Y es Cristo mismo en nuestros corazones. ¿Por qué no estoy hablando constantemente del que está conmigo? ¿Por qué no estoy hablando de su poder, su majestad y su gloria? Para mí, yo ayer estaba pensando todavía en cómo terminar. Y leí este texto y fue tan impresionante. Porque dije, si Dios está conmigo, en mi corazón está conmigo, ¿por qué no estoy hablando de Él entonces? ¿Acaso yo siento vergüenza de Él? ¿Acaso menosprecio su amor, su gloria y su poder y su majestad sobre mi vida al rescatarme del infierno? ¿Cuáles son las conversaciones más comunes en Navidad? Ustedes saben, hemos estado envueltas en ellas, pero nunca decimos, Cristo es la luz que necesitamos. Cristo es la luz que necesita mi propio corazón. Y Simeón dice, Él es la luz. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Si tú estás con Cristo, y Cristo está en tu corazón, vas a hablar de Él. Porque sabes de dónde Dios te sacó. Porque sabes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque sabes que estabas muerto en tus delitos y pecados. Y Dios con nosotros, Emmanuel, vino a este mundo, tomó forma de hombre, siendo Dios, 100% hombre, 100% Dios. Vivió una vida de rectitud sin pecado. Fue camino a la cruz, del pesebre al Calvario, a la cruz, a su trono. ¿Por qué no voy a hablar de mi Señor, que me rescató de mi pobredumbre? Dios está conmigo. ¿Por qué voy a temer hablar a las personas sobre Cristo? ¿Por qué voy a temer decirle al mundo que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y por la gracia y misericordia de Dios hoy soy salvo? ¿Por qué voy a tener miedo en las aflicciones o en la prueba? Dios está conmigo. ¿Por qué voy a dudar del poder de Dios cuando Él ha mostrado su carácter y su poder diciéndome, aquí estoy, sosteniéndote todos los días de tu vida? Así como Simeón, tenemos que decir, he aquí, Cristo está con nosotros. Iglesia, nosotros no podemos construir esta iglesia. Gracias a Dios, porque eso nos da un descanso. Dios está con nosotros. En la dificultad más grande, en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, podemos descansar en el Señor y decir, Dios está con nosotros. Bueno, iglesia, Dios los bendiga. Que podamos decirle a Dios que queremos más tiempo con Él este año, no menos tiempo. Que podamos disfrutar de sus bondades, de su seguridad y protección, que podamos escuchar su voz y guiarnos por su voz, y que podamos disfrutar del descanso que el Señor nos da. Quiero invitarlo a orar. Padre, no quiero ir a ninguna parte, Señor, sin reconocer que tú estás conmigo, Señor. Cada segundo, cada instante, cada momento. Quiero percibir, Señor, cada día de mi vida, tu presencia. Cuanto más cuenta me doy, Señor, mi dependencia de ti, más reconozco mi necesidad de ti, Señor. Cuanto más me doy cuenta que tú estás aquí, más tengo que reconocer mi necesidad
de ti, mi Señor. Señor, tu presencia, tu ayuda nunca son opciones para mí. Tiene que ser mi alimento diario, estar ahí, en el trono. Aún en los momentos que pienso que estoy bien, aún en los momentos que fallé y fracasé, tú estás ahí, disponible por los méritos de Cristo para escuchar, para poder arrepentirme de mis pecados y dar gloria y honor a ti. Señor, gracias por prometer que estarías conmigo. Gracias por cumplir esa promesa. Gracias porque aun cuando no he sentido o no te he visto o no he percibido tu presencia, tú estás ahí protegiéndome, Señor, de tantas cosas. Yo te he ignorado, Señor. Perdónanos, Señor, porque de muchas formas te hemos ignorado, Señor. Así como el hombre en el mesón ignoró que tú eras el rey. Así como Herodes no fue y se arrodilló ante ti, ignoró que tú eras el rey, sobre todo rey. Así como los sabios, Señor, que estaban en el palacio de Herodes, con la información en su mente, ignoraron que tú eras el Señor de señores y Rey de reyes. Pero ayúdanos a ser como humildes como estos pastores, Señor, que cuando tú anunciaste a ellos, ellos fueron decididamente. Ayúdanos a tener la obediencia y humildad de José, que después de escuchar que Jesús era el Salvador de los pecadores y su nombre sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros, dice, se levantó y tomó a María como su esposa. Ayúdanos, Señor, a poder hacer las cosas que tú quieres que hagamos por el hecho que tú estás con nosotros, para darte mayor gloria y mayor honor, Señor, que sea más percibible tu presencia y tu gloria en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Amén. Dios los bendiga.